Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Vamos a empezar con una noticia del día de hoy, noticia todavía en desarrollo. Durante la madrugada, el equipo especial de fiscales allanó la vivienda del ex asesor Henry Shimabukuro. En horas de la madrugada, el equipo especial de fiscales contra la corrupción, encabezado por el coronel Hardy Colchado y el equipo especial de apoyo a la Policía Nacional, vienen realizando un operativo en distintas viviendas de Lima en el marco de un operativo contra una presunta organización criminal ligada al expresidente Pedro Castillo. Entre las viviendas intervenidas por las autoridades se encuentra el inmueble del empresario Henry Shimabukuro, a quien la justicia considera como parte del grupo conocido como Asesores en la Sombra, vinculado a la gestión de Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo. También la Fiscalía y la Policía detuvieron en una vivienda del distrito de La Molina al empresario español Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como El Español. Según la información dada por las autoridades, este sujeto presuntamente habría estado encargado de reclutar sicarios y malos elementos policiales, de acuerdo a la versión de las fuerzas del orden, para atentar contra la vida del coronel Hardy Colchado. Allanamientos hoy en la casa de Shimabukuro, el recordado miembro del llamado gabinete en la sombra, y la detención del empresario español Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como El Español, a quien se acusa de haber estado reclutando sicarios y malos elementos de la policía para atentar contra la vida del coronel Harvey Colchado. Ahora vamos a comentar las declaraciones del ministro de Educación. Ayer el ministro de Educación, Óscar Becerra, hizo unas declaraciones realmente indignantes. Mientras la señora Dina Boluarte se victimiza utilizando el machismo, ¿no? Desde el comienzo ella decía, ¿por qué no me dejan gobernar? Porque soy mujer, yo también tengo derecho a gobernar. Y utilizaba el machismo de esa manera como si las críticas que se le hacen a ella y a su gestión fueran porque es mujer, ¿no? Pero escuchemos lo que dijo Óscar Becerra ayer en alusión a las mujeres aymaras que estuvieron manifestándose en el centro de Lima y que fueron reprimidas por la policía. Hemos pasado ya dos veces, me parece, ese video en el que un policía le dispara en el pecho a una mujer aymara que se acerca a él con los brazos extendidos y con uno de sus hijos a cuestas en la espalda. Escuchemos al ministro, por favor.
Ministro, usted ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas críticas a estas madres?
Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran, algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. Pero no puedo concebir a una madre exponiendo a sus niños al peligro.
¿Hay manipulación? ¿Habría ahí manipulación?
Pero por supuesto, claro que sí. Eso es lo que estamos viendo. Y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara.
Sí, ministro, muchísimas gracias.
Bueno, es realmente insultante la comparación que hace el ministro Becerra comparando a las mujeres aymaras con animales, diciendo que ni siquiera los animales exponen a sus hijos de esa manera. Y, digamos, hay que recordar que la deshumanización de las poblaciones indígenas se ha utilizado mucho tiempo para recortar derechos de los indígenas, incluso para justificar represiones violentas en otras épocas. Y que un ministro de Educación, además, haga esta comparación me parece increíble. Porque además, de alguna manera indirecta, está responsabilizando a las propias mujeres aymaras de la represión en su contra, ¿no? Porque está diciendo que ellas se exponen y exponen a sus hijos. Me recordó un poco esto que dijo el ex canciller de la iglesia, el monseñor Cipriani, cuando dijo que las niñas violadas eran porque se exponen, ¿no? Porque se ponen un escaparate provocando. Entonces, es responsabilidad de las mujeres que se ponen una minifalda, por ejemplo, que sean violadas. En este caso también es responsabilidad de estas señoras que van a protestar al centro de Lima con todo su derecho, que las repriman de esta manera violenta cuando ellas no estaban ejerciendo ningún tipo de violencia o por lo menos no tenían ningún tipo de arma ni nada parecido que pusiera en peligro la integridad de los policías que reaccionaron de esa forma. Ahora, el ministro también dice que algunas de estas tendrían hijos alquilados, o sea, sin ninguna prueba de lo que está afirmando, es una afirmación de esa naturaleza, que han alquilado a los hijos que llevan en la espalda. Luego dice, ¿se les puede llamar madres? Y eso me recordó también a lo que dijo el ex premier Aníbal Torres, cuando tildó a una periodista de mala madre, ¿no? Una periodista que criticaba al gobierno, dijo que era una mala madre, una declaración abiertamente machista y misógina. Vamos a ver si la presidenta Boluarte hace algún tipo de deslinde de esta declaración. El ministro se ha revelado ya no solamente como un enemigo de la SUNEDU y de la calidad educativa, sino también como una persona con ideas machistas y racistas. La Defensoría del Pueblo ha rechazado las expresiones del ministro por considerar que promueven la estigmatización y los discursos racistas, discriminatorios y de odio por parte de la ciudadanía, y le ha pedido que se rectifique. ¿Se rectificará el ministro y la presidenta hará alguna declaración al respecto, o es que también está de alguna manera de acuerdo con lo que ha dicho el ministro de Educación? Realmente indignante. Por otro lado, sube a 6 el número de soldados fallecidos en Puno tras intentar cruzar el río Ilave. Recordemos que lo que se ha señalado sobre este caso es que el puente internacional estaba bloqueado por manifestantes y un capitán dio la orden de formar una cadena humana para atravesar el río. La cadena humana se rompió porque el río estaba muy caudaloso, además es muy profundo, y varios soldados, que además muchos no sabían nadar, según se ha dicho también, fallecieron ahogados. En total son 6, ¿no? El corresponsal de La República que estuvo en el lugar contó que en ese momento no estaban siendo atacados, pese a que el comunicado del Comando Conjunto señala que eran víctimas de un ataque y que no les quedó otra alternativa que lanzarse al río. Pero también se ha publicado un video de los propios soldados que estuvieron en ese incidente, en el que relatan una versión, digamos, que va en consonancia con la del Comando Conjunto y el Ministerio de Defensa. Escuchémoslos, por favor.
¿Qué motivo ustedes han ingresado al río? Un voluntario que me responde.
Soldado Vilca y general, el motivo que cruzamos el río fue, no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, tanto de los oficiales, de la tropa y los técnicos oficiales. Y al momento de cruzar el río, volvieron, insistieron en tirar las piedras, de todo prácticamente. Empezaron los insultos y ahí fue donde ya nos separamos las cadenas de lo que estaba pasando y la gente, la tropa se la corriente nos llevó ya y ahí empezaron a ahogarse algunos de la tropa en general.
A la gente nos insultaba, nos decía asesinos, corruptos, en fin, de todo, nos decían, nos se burlaban todos, nos decían perros, de todo nos decían que como soy pesimista, que ustedes no sirven para nada y
Bueno, es importante el contexto también en el que se dan estas declaraciones. Es decir, ellos están en el cuartel, ¿no? Y tampoco señalan, como tampoco ha señalado el Ministerio de Defensa en su comunicado, que muchos fueron rescatados por los propios comuneros, ¿no? Que rescataron a 5 soldados a los que les dieron agua, ropa y los trasladaron para atención médica. 3 de ellos todavía permanecen internados por hipotermia. Entonces hay versiones contradictorias, ¿no? Ahora, ¿es posible que los comuneros hayan atacado a este grupo de soldados y otros comuneros o los mismos los hayan rescatado cuando se estaban ahogando? Es posible también. Entonces, urge una investigación para saber exactamente qué sucedió en ese momento. Y ahora, regresamos al Congreso de la República. Bancadas de izquierda presentan moción de censura contra el presidente José Williams y contra los vicepresidentes Marta Moyano y Alejandra Muñante. Ya habíamos comentado en programas anteriores que se estaba barajando esta posibilidad, ¿no? De presentar una censura contra la mesa directiva del Congreso por los escándalos de los gastos exorbitantes en buffets, pasajes aéreos, televisores, alfombras, etcétera. Cada día prácticamente ha aparecido una denuncia nueva sobre estos gastos. Ahora ya se ha materializado en una moción de censura que vamos a ver si avanza en el Parlamento. La Comisión de Constitución, por su parte, ya tiene listo un nuevo predictamen de adelanto de elecciones generales y no complementarias que plantea como fecha la primera vuelta el segundo domingo de diciembre de este año. Según este predictamen, tanto los congresistas como la presidenta de la República culminarían su mandato en abril de 2024, los congresistas asumirían el 30 de abril del 2024 y el presidente de la República elegido prestaría juramento el 1 de mayo de también del 2024. Y ambos, tanto presidente como Congreso, culminarían su mandato en julio del 2028. Ese predictamen se va a debatir hoy en la Comisión de Constitución y vamos a ver si es aprobado o modificado en alguno de sus puntos antes de pasar al Pleno para su debate final. Por otro lado, hoy se está realizando la audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y sus ministros Juan Silva y Jenner Alvarado por organización criminal y otros delitos. El presidente Castillo está presente en esta audiencia con su abogado. Recordemos que la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión para ellos, de prisión preventiva, y esto se resolvería el día de hoy. Ahora, ayer el Congreso, más bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, aprobó ayer no solo denunciar al ex jefa del gabinete Betsy Chávez, al ex ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez y al ex ministro del Interior Willy Huerta por rebelión y conspiración, sino también pedir la suspensión de los dos primeros como congresistas, ¿no? Porque Willy Huerta, no es congresista, mientras duren las pesquisas en su contra por el Ministerio Público. Esta acusación constitucional ahora deberá ser debatida en la comisión permanente y si es aprobada ahí, luego pasaría al Pleno del Congreso. Y precisamente nos encontramos con el exministro del Interior, Willy Huerta, con quien vamos a conversar un poco sobre esta acusación en su contra y este famoso video que ha aparecido el día de ayer en el que se ven los minutos previos, se puede reconstruir los minutos previos al autogolpe del señor Castillo. Buenos días, señor Huerta.
Buenos días, señor periodista.
¿Cómo está? Lo primero que le quería preguntar es, digamos, puntualmente, si analizamos el video que hemos visto en el que se ve al presidente Castillo haciendo todas las coordinaciones y dando las órdenes y las direcciones antes de que se grabe el video del 7 de diciembre con el que da el autogolpe de Estado, él se ve que en todo momento se dirige hacia alguien que está a la derecha, ¿no? Digamos, a su izquierda, pero para nosotros hacia la derecha. Y él les hace varias consultas a las personas que están ahí. Sabemos por las declaraciones que ahí se encontraban los ministros, tanto usted como la señora Betsy Chávez y el señor Roberto Sánchez, además del señor Aníbal Torres, que era asesor del presidente. Entonces, lo primero que le quiero preguntar es, por ejemplo, en un momento el señor Castillo consulta si es que debe permitir el ingreso del ministro Alejandro Salas. ¿A quién le hace la consulta puntualmente y quién es el que le responde que no? Porque finalmente deciden no dejarlo ingresar. Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Vamos a empezar con una noticia del día de hoy, noticia todavía en desarrollo. Durante la madrugada, el equipo especial de fiscales allanó la vivienda del ex asesor Henry Shimabukuro. En horas de la madrugada, el equipo especial de fiscales contra la corrupción, encabezado por el coronel Harvey Colchado y el equipo especial de apoyo a la Policía Nacional, vienen realizando un operativo en distintas viviendas de Lima en el marco de un operativo contra una presunta organización criminal ligada al expresidente Pedro Castillo. Entre las viviendas intervenidas por las autoridades se encuentra el inmueble del empresario Henry Shimabukuro, a quien la justicia considera como parte del grupo conocido como Asesores en la Sombra, vinculado a la gestión de Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo. También la Fiscalía y la Policía detuvieron en una vivienda del distrito de La Molina al empresario español Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como El Español. Según la información dada por las autoridades, este sujeto presuntamente habría estado encargado de reclutar sicarios y malos elementos policiales, de acuerdo a la versión de las fuerzas del orden, para atentar contra la vida del coronel Hardy Colchado. Allanamientos hoy en la casa de Shimabukuro, el recordado miembro del llamado gabinete en la sombra, y la detención del empresario español Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como El Español, a quien se acusa de haber estado reclutando sicarios y malos elementos de la policía para atentar contra la vida del coronel Harvey Colchado. Ahora vamos a comentar las declaraciones del ministro de Educación. Ayer el ministro de Educación, Óscar Becerra, hizo unas declaraciones realmente indignantes. Mientras la señora Dina Boluarte se victimiza utilizando el machismo, ¿no? Desde el comienzo ella decía, ¿Por qué no me dejan gobernar? Porque soy mujer, yo también tengo derecho a gobernar. Y utilizaba el machismo de esa...
El expresidente Pedro Castillo nos dice, pone que ingresemos al despacho. Ingresó al despacho delante mío el exministro de Defensa, el general Bobbio, yo detrás de él, y al momento que ingreso al despacho presidencial, saludo al expresidente, le digo, buenos días, señor presidente, y lo que atina él a decirnos, párese al lado izquierdo, párese al lado izquierdo, entrando al despacho. Entrando al despacho, al lado derecho. Tanto el general Bobbio, ex ministro de Defensa, como el que habla, estuvimos parados ahí. Yo también manifesté de que el orden que teníamos al costado del salón, del despacho presidencial, ese que está adelante estaba el doctor Aníbal Torres, seguido por el ex ministro de Defensa, general Bobbio, y yo seguido de él, y a mi lado izquierdo, la doctora Betsy Chávez estaba. Él, en ese lado estaba la doctora Betsy, ¿no? Porque conmigo no habíamos conversado nada, solamente apreciaba, miraba lo que estaban preocupados por la emisión de del mensaje, ¿no? Ese mensaje, para la emisión con el canal 7.
Entonces, todos estos gestos y esta interacción que hemos visto en el video habrían sido con la ex-premier Betsy Chávez.
Conmigo no ha sido. Tampoco considero que también con el ministro de Defensa tampoco. Con quien se coordinaba, y ya se declaró en la fiscalía, el primer día, con quien se coordinaba la emisión era con la doctora Betsy Chávez, la expremier, en ese momento.
Uh-huh. Ahora, usted declaró también que cuando termina el mensaje y el presidente se encuentra con el ex ministro Roberto Sánchez, cuando se encuentran por primera vez luego del mensaje, hay un abrazo entre ellos dos y que el señor Roberto Sánchez le dice por el país, como una muestra de apoyo, de respaldo a lo que acababa de hacer el expresidente. El exministro Sánchez ha dicho que eso es mentira, que usted incluso le ha pedido disculpas públicas. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué le dijo exactamente?
Mire, creo que todos los que estamos viendo este tema hemos considerado y hemos calificado de que lo que ha sucedido en ese momento en el despacho presidencial, ese día había un momento de confusión y conmoción en todo momento. Pero lamentablemente es un momento que no se lo deseo a nadie, porque realmente yo me quedé sorprendido ante esa emisión de ese mensaje. Sorprendido, había mucha confusión. Atiné de que había escuchado la palabra por el país, pero yo lo vi al congresista Roberto Sánchez, lo observé, pero no puedo dar fe, porque el día que yo declaré en el Ministerio Público, y también estuvo un poco delicado de salud, pero sí declaré que me parece haber visto al congresista Roberto Sánchez que había dicho esa palabra, esa frase, pero es algo que un poco confuso. Por eso que yo considero de que este hecho no debería ser tomado, ¿no?, como un acto de apoyo, es mi opinión muy personal, pero también ahí ya tengo dudas, porque incluso la periodista Cintia Malpartida de Canal 7, la periodista, ha manifestado en el Congreso, ante el Congreso, de que haber escuchado al edecán del expresidente Pedro Castillo preguntarle a él si le devuelvo su celular al ministro. Y la verdad que ha habido tanta confusión que no recuerdo, sinceramente, fue que él me devolvió mi celular, mi aparato celular, después que él me solicitó el expresidente Castillo que le comunicara con el comandante general de la policía. No puedo recordar muchas cosas, como también no recordaba que también había llegado también el exministro Mora, también había llegado. Hay muchas cosas que había, porque mi preocupación en ese momento ante esta situación, yo quería salir de ese despacho, alejarme de eso porque rechazaba lo que había pasado. No estaba de acuerdo porque nunca se me dijo nada que iba a pasar. Si me hubiera dicho que iba a pasar eso, yo no iba a entrar a ese despacho. Me iba a retirar del palacio. Como lo hice, después de que haya emitido este mensaje, y en el momento que tuve la oportunidad, me retiré del despacho. Salí como una forma de rechazo que no compartía. Salí directamente a mi despacho, Ministerio Interior, y para renunciar, porque yo no uso Twitter personales. Yo siempre, todas mis comunicaciones eran a través del Ministerio Interior. Esa es mi respuesta, señor presidente.
Bueno, usted fue parte del gobierno del expresidente Castillo, él ahora está con prisión preventiva por el autogolpe y esperando una nueva decisión de otra prisión preventiva por organización criminal. ¿Qué piensa ahora usted del expresidente Pedro Castillo?
Bueno, yo acepté la invitación del expresidente Pedro Castillo para servir a mi país. Servir a mi país conduciendo el Ministerio del Interior. Yo no he tenido, nunca he tenido una disposición de parte del expresidente Pedro Castillo, una orden que vaya en contra de la ley, ¿no? En contra de una orden que sea ilícita. Nunca. De serlo así, yo presentaba mi renuncia irrevocable ante esta situación. Me siento, yo serví al país, yo acepté esa invitación y yo lealmente he conducido un ministerio, casi 5 meses. Pero también se lo he hecho saber al expresidente Pedro Castillo de que yo he sido leal con el gobierno conduciendo el Ministerio del Interior. Pero yo también le he dicho que él ha sido desleal conmigo porque no me he involucrado en un delito. Me están pretendiendo entrar en un delito que debió haberme dicho que iba a pasar. Eso es una forma de desleal con mi persona. Y se lo he dicho a él. Yo no voy a aceptar esa situación. Yo ya, lamentablemente, me he defraudado en lo personal porque creo que somos seres humanos, somos personas humanas y que merecemos respeto. Y respeto es recíproco.
Bueno, lo considero una persona desleal al expresidente Castillo por todo lo que ha sucedido y ahora usted está involucrado en una acusación en el Congreso. ¿Qué le parece la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del día de ayer?
Me preocupa mucho el informe emitido por el congresista Wilson Soto en razón de que el día de ayer el mismo en su informe final ha señalado de que había recibido de parte del Ministerio Público la declaración de la congresista Adriana Tudela y que ese mismo el Ministerio Público lo haya emitido para que sea adosado, ingresado, incorporado al informe final del congresista Wilson Soto. Esta declaración de la congresista Adriana Tudela, en resumen, señala de que ella no le habían permitido ingresar al Congreso de la República por un coronel Malca, si no me equivoco, que era mencionado, y que debía haberse hecho conocer a nosotros los investigados para poder ejercer mi derecho a la defensa ante esta situación, porque ya fue claro en las declaraciones que hubo en el Congreso ante la subcomisión, ya fue claro de que nunca hubo una orden de que se impida el ingreso a los congresistas, ¿no? Ante el Parlamento congresal. Nunca. Y eso lo ha manifestado el mismo general Lozada, que ha participado en la sesión de su comisión, porque yo nunca he dado una orden contraria para quebrantar el orden constitucional. Nunca ha sido mi parte. Yo nunca he ordenado nada de eso. Y haberme ordenado esto, el expresidente Pedro Castillo no lo hubiera cumplido, porque no corresponde, no es legal esto. Por eso ya como se ha acreditado en las sesiones de que nunca hubo impedimento alguno, pero a última hora se incorpora una declaración, como lo vuelvo a repetir, de la congresista Adriana Tudela, enviada por el Ministerio Público hacia el Congreso para que se incorporara en el informe y prueba y lo sustenta el congresista Wilson Soto, lo sustenta en el informe, lo pone como base para poder dar una conclusión. Me preocupa eso. ¿Por qué? Porque también el Ministerio Público tiene los videos completos de las instalaciones, las acciones del Palacio de Gobierno. Debería presentarla y entregarla justamente para que haga un buen análisis. En el informe final pueda tener análisis y pueda tener conclusiones verdaderamente veraces. Y me preocupo que recién ha tenido el día domingo esos videos, que yo también me entero recién de que la ex premier había ido antes de las 10 de la mañana o 9:47 de la mañana había ido al despacho del expresidente Pedro Castillo. Yo no me he enterado de eso. Desde el inicio de esta investigación, cuando me citaron al Ministerio Público, yo he manifestado toda la verdad. Yo no tengo por qué decirla o cosa distinta a lo que he presenciado. Todo lo que he presenciado y todo lo que he hecho desde mi ingreso hacia la administración del espacio del gobierno, yo lo he manifestado y es lo que está saliendo ahora. Entonces, yo he ido para informar sobre la situación del orden público por motivo de las movilizaciones que se generaban por la moción de vacancia que da el día, ese mismo día, a las 3:30, y a ventilar en el Congreso. Ese es parte de mi trabajo, como lo he hecho yo en anteriores oportunidades, con otras movilizaciones que ha habido, ¿no? Siempre, antes, durante y después tengo que informar al despacho presidencial. Y antes del despacho presidencial, tengo que informar a la PCM por conducto regular. Esa ha sido mi función y ha sido el motivo de mi presencia en el Palacio de Gobierno. No ha sido otra. Yo no, nunca supe de qué esto iba a suceder.
Ok, muchísimas gracias, señor Huerta, por sus declaraciones. Muchas gracias por la entrevista.
Agradezco la oportunidad.
Uh-huh. Bueno, el señor Willy Huerta, exministro del Interior, ha señalado que el expresidente Castillo le parece una persona desleal porque lo ha involucrado en un tema muy grave, ¿no? En haber conspirado con él para dar este autogolpe de Estado. Y él además reafirma que no conocía el contenido del mensaje que iba a dar el presidente Castillo el 7 de diciembre. Y también, de alguna forma, pone la responsabilidad sobre la señora Betsy Chávez, como hemos visto en los videos, que era, digamos, quien llevaba ahí la batuta en las coordinaciones junto al expresidente Castillo. Para terminar, mencionar que esta mañana la presidenta Dina Boluarte acudió a la Fiscalía para declarar por las investigaciones sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y policiales durante las muertes en las protestas. Ella permaneció aproximadamente durante 1:15 en el local de la Fiscalía y según la presidencia de la República, según la cuenta de Twitter, declaró sobre los hechos. Todavía no se conoce el contenido de su declaración, pero vamos a estar pendientes de eso. Bueno, eso ha sido todo por hoy en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana a las 11:10 de la mañana. Buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.